A mi jefe siempre lo veía en un consultorio, él llegaba a las 9 de la noche y nosotros todo el día estamos en la casa en pijama haciendo caricaturas y de eso vivimos. Carlos Payán decía, miren, yo como editor del periódico les pido una cosa, ustedes nunca se autocensuren, pongan y dibujen todo lo que se les hinche un huevo. Por publicar ahí las redes sociales, ¿sabes qué? Voy a dejar de seguirte, pinche vendido de mierda. De la gente. A ver, espérame. Son los riesgos del humor, cabrón. Si tengo la oportunidad de no volverlo a publicar, ya lo publiqué, ¿para qué lo vuelvo a sacar? Y lo que vayas a hacer, sé el mejor, cabrón. Me vale madre.
Antes de empezar con el episodio, te quiero recordar que si quieres seguir aprendiendo, quieres seguir desarrollándote y quieres tener nuevas habilidades para tu negocio o incluso para tu equipo, te recomiendo que cheques Platzi. Entra a platzi.com/dementes, platzi.com/dementes y le eches un ojo a su propuesta educativa. Platzi, por si no lo sabes, es la plataforma de cursos en línea en español más grande y más importante del mundo. Tienen cursos sobre casi todos los temas y todo el tiempo se está actualizando. Al día de hoy hay más de 700 cursos disponibles a los cuales puedes accesar con una membresía entrando a platzi.com/dementes. Espero que lo cheques y si te gusta, por favor, dímelo en Instagram para estar al pendiente. Si sientes que últimamente al estar trabajando te cuesta concentrarte, te cuesta hilar las ideas, te cuesta retener la información o simplemente te sientes un poco estresado y abrumado, te recomiendo que pruebes Hack de Nutrox. Hack es un suplemento alimenticio, es un nutrópico que diseñé junto con Pancho Mendiola y tiene la función de ayudarte a manejar el estrés, a tener más energía y a poder aprender de forma más rápida. Si quieres echarle un ojo a eso, entra a nutrox.com, se escribe nutrox.com y usa el código de descuento de mentes para que tengas un súper descuento en tu primera compra. Una vez que lo pruebes, mándame foto por Instagram, dime qué te pareció y te voy a dar unas recomendaciones adicionales para que le puedas sacar el máximo provecho. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Mentes. Mi nombre es Diego Barrazas y hoy les tengo un episodio con Trino Camacho, también conocido como Trino Monero. Trino, para quien no sepa, es historietista y caricaturista, caracterizado por un humor directo y ácido. Tiene varios proyectos, entre esos La Chora Interminable y La Chora Interminable TV. Y además de todo esto, tiene más de 57 libros publicados. Algunos son de él, algunos son con una coautoría. Ha publicado sus tiras cómicas en los diarios del Grupo Reforma. Y en el 2000 fue otorgado el Premio Nacional de Periodismo de México. Y en el 2006 es nombrado el ganador del Premio Pajés Yergo en la categoría de Mejor Caricaturista del Año. En este episodio hablamos sobre sus inicios y sobre cómo llegó a estar donde está el día de hoy, por si alguna vez has tenido este sueño de algo que quisieras lograr y no sabes cómo alcanzarlo. Probablemente este episodio te dé una muy buena idea de cómo puedes hacerlo, así que espero que lo disfrutes. Aquí está Trino Camacho. Trino, bienvenido. Bienvenido a un episodio más de Dementes. Te agradezco muchísimo tu tiempo y tu disposición. Hoy la idea es que platiquemos pues de todo un poco, ¿no? Miré mucho a lo técnico y al proceso creativo, pero también quiero antes recorrer un poco de cómo llegaste hasta donde estás hoy. Ya escuché en un par de ocasiones que pues, tu papá era dentista y te decían, oye, pues mejor dedícate a ser dentista porque los chimuelos siempre van a existir y demás. Y dijiste no. Yo quiero ser como Disney y quiero hacer caricaturas y demás. Y hoy pareciera que tuviste toda la razón, ¿no? O sea, quien voltea hacia atrás y dice, no, pues claro, este cuate está pintado para hacer eso y su sentido del humor y todo. Pero en aquel momento, quién sabe, ¿no? No sé si era así o no. Y quisiera entonces saber cómo le hiciste para llegar a donde estás hoy y en qué momento te diste cuenta que esto era lo tuyo. No, claro. No que lo que te gustaba solamente, sino, ok, hay una aprobación por fuera, porque pues a fin de cuentas para poder hacer dinero de esto necesitas que alguien más te diga, va, me gusta y te lo compro. Entonces quiero entender eso, toda esa faceta, si podemos empezar por ahí, por favor.
Muy bien, Diego, pues gracias por invitarme al programa. Yo realmente esto de hacer monos lo considero como una cosa, un golpe afortunado, porque en muchos momentos pude haberme dedicado a otra cosa, ¿no? Y no precisamente a dentista, porque mi papá tenía un laboratorio dental y mi hermano, que me sigue, yo soy el más grande, el que me sigue, Alejandro, él se hizo dentista, entonces ya cumplió con la cuota y además le va súper bien. Ciertamente los chimuelos van a seguir existiendo. Me gusta mucho ir con él de dentista porque soy el único que le puede pegar cuando me está doliendo. Y yo creo que de alguna manera el hecho de haber sí tomado la decisión fue por haberme encontrado a las personas idóneas para agarrar ese camino. Es decir, a lo mejor en otra ciudad o en otro contexto, en otra parte del tiempo, en donde no encuentro moneros que tengan la misma idea o gente creativa que tuviera esa misma idea en la escuela, porque muchas veces cuando me preguntan los chavos, Gis dejó de estudiar, digamos, la universidad, nomás tuvo un semestre, y se dedicó a los monos porque en su casa, pues, los dos somos fifís, pero él era más fifí todavía. En su casa le dijo su mamá, dedícate a lo que tienes que hacer, eso se me hizo sensacional. Entonces se dedicó a hacer monitos desde antes y ya publicaba en, primero en La Garrapata, después en el 1+1, desde muy chavito. Yo soy más grande que Gis, 2 años. Uh-huh. Entonces, él a los 16 ya publicaba, yo a los 18 decía, no mames, yo quiero ser como este cabrón. La vida nos fue como en la universidad, y eso, a eso iba yo con cuando me preguntan si vale la pena estudiar. Yo digo que sí. Yo soy licenciado en comunicación por el ITESO y me titulé. Y yo creo que sí sirve. En primer lugar, tener un diploma vale mucho la pena porque de alguna manera, en primer lugar, tienes muchas bases. Por más que te pueda caer mal la carrera o lo que sea, el hecho de estar en muchas clases que te daban hueva, después te das cuenta que valió la pena porque de ahí tienes miles de historias para volver a sacar en tu vida, ¿no? De filosofía, acerca de política, acerca de la comunicación. Estuve con los jesuitas, entonces estábamos mucho en el bien común a las comunidades y la chica. Okay. Bueno, pero lo que voy yo con esto es que...
Pero y te daban un camino, ¿no? Es como te obligan a cierto punto a... Ok, aunque no te guste, entérate que existe esto. Claro. Que existe esto y ya tú con tu cabeza puedes empezar a distorsionarlo o a adoptarlo o lo que fuera.
Claro, y es, mira, soy jesuita desde que estuve en el kinder, uh-huh, hasta que terminé la carrera estuve con jesuitas. Y era muy chistoso porque... De alguna manera yo creo que toda esta parte, digamos, de ser contestatario y ser con un espíritu más libre es gracias a ellos. Uh-huh. Lo digo con toda sinceridad. Me acuerdo que un jesuita nos decía, tú pones a un bebé y le pones enfrente a una vieja bien buena, le pones enfrente una bolsa de dinero o le pones enfrente una Biblia. Si se va por la Biblia, pues va a ser cura. Si se va por el dinero, va a ser empresario. Si se va por la mujer, va a ser un vividor cabrón. Pero si se va por las tres, va a ser jesuita, ¿no? Entonces, de alguna manera, esa visión que tenían los jesuitas del sentido del humor, estoy hablando de tiempos antes de la pedofilia y todo esto que de repente,
claro,
por supuesto que es algo que está ahí latente. Pero yo tengo más la idea de los curas que sí tenían familia, ¿me entiendes? Que tenían una esposa, hijos.
Como en Estados Unidos, que tienen los pastores y toda esta onda que es más normal.
Es más sano, cabrón. O sea, es una estupidez eso del celibato. O sea, el celibato, entonces no me voy a coger a nadie, pues me voy a coger a los niños porque son los que están más cerca. Eso es una pendejada. Si los dejas tener pareja, incluso pareja del mismo sexo, no importa. Uh-huh. Ahora, ¿por qué no hay también abrir? Ya me estoy yendo por otro lado.
Pero está bien. Pero es un switch que no puedes apagar, ¿no? No puedes decir, ya, dejo de sentir.
Exactamente. ¿No? El hecho de que no haya mujeres que puedan ser sacerdotes también, uh-huh, sacerdotisas, ¿por qué no? O sea, ¿a poco la mujer no puede dirigir un templo, no puede tomar una confesión?
Creo que estas serían más ordenadas, güey.
Yo alguna vez iba a un templo que está cerquita de... cuando vivía yo en Guadalajara, cerquita de mi casa, que le decíamos la Baticueva porque era un templo que estaba muy padre porque era en el sótano. Okay. Entonces ahí había un padre, las mujeres tenían la onda de si te confesabas, eran detrás de una puertita y ahí como una tela y no las veías y ellas decían sus pecados. Pero los hombres sí era frente a él y éramos chavitos. Entonces yo me acuerdo que llegaba y entonces ya padre, pues me confieso que me robé unos gancitos, y ya sabes. Entonces este güey me agarraba así y la mano, y entonces empezaba, ¿y qué más? Si no te sobas tú solo y la chingada.
Ah, la así, ¿en serio así te hacía?
Sí, claro. Entonces yo decía, no, ¿qué pedo con este cabrón y la chingada? Entonces, yo le decía a mi jefa, ¿sabes qué? Ya no quiero ir a misa. Dice, güey, no inventes, el cura no hace eso. Vos, no mames, sí, o sea, ya ahorita mi jefa que vive acá también en Chapala me dice, ay, ¿por qué no les hacía caso de esas pendejas? Dije, bueno, afortunadamente nomás era de que, ¿por qué no me platicas y te la jalaste o lo que sea? Pero otros, pues que dijeron. Pues
como, como nos daba pena decirle las cosas, decías, pues un poco del 6 y un poco del 9, ¿no? Porque creo que era el 6 pensamientos impuros y el 9 era actos impuros. Para que no te preguntaran más, nomás, ah, fallé con el 6 y fallé con el 9.
Sí, tenían números y ya no podías decir que eran puñetas o era otra cosa. Pero era terrible, o sea. Luego me acordé también de un chiste que decía que el cura dice, ahorita vengo, voy a ir a comprar unas cosas, y le dice al que se encarga ahí, no el monaguillo, sino el párroco, digamos, que se quede en su lugar para oír las confesiones, pero ya sabes, ¿no? Entonces, si es sexo, pues es un rosario, si es acostón, es un rosario, si es robo, pues es dos rosarios, y así, ¿no? Tenían como un estatus. Entonces, pues llega
un tabulador.
Llega una chava y le dice, pues acúsame, padre, pues que se la mamé a mi novio, la chingada. Entonces, ah, cabrón, pues eso no está en estatus. Entonces ve pasar al monaguillo y le dice, ven, oye, ¿qué da el cura por una mamada? Dice, a mí me da la tarde libre y un bubulubu. Entonces, ese tipo de cosas, pero sí cuenta, la cuentas ahí con los jefitas o lo que sea. Y obviamente hay de todo. Había jesuitas que eran más represores y más de derechas y la chingada, más hijos de la chingada. Y había otros jesuitas que eran más open, más padres. Okay. Entonces.
Pero en general los jesuitas siempre han sido más abiertos, ¿no? Ha sido como esta onda de los rebeldes de la religión.
Exacto. Bueno, y ahí tuve la oportunidad de conocer en la escuela a Guillermo del Toro, que iba 2 años abajo que yo, a Toño Urrutia, que iba 1 año arriba que yo. Estoy hablando de Toño Urrutia, que dirigió el primer corto.
Sí, que estuvo Gael.
Ahí fue donde debutó Gael, que se llama De Tripas Corazón.
Sí. Nominado al Oscar.
Y Guillermo, para el Oscar, pero no lo ganó, nomás estuvo nominado. Y Guillermo empezó a hacer cortos ahí en la escuela y la chingada. Entonces yo hacía obras de teatro que a este cabrón le gustaban porque decía, este güey además de ser monos, actúa y hace chingaderas. Y escribí una obra de teatro muy, muy pendeja, muy, muy pacheca, de un manicomio, porque yo estaba muy en la onda de Jack Nicholson en Atrapado sin Salida y la chingada. Entonces hice como una especie de guión parecido, pero en la escuela, ¿no?
Es lo que te iba a preguntar, pero ¿esto era en qué? ¿En primaria, secundaria,
en la prepa, ya en preparatoria.
¿Y qué te decían de ese tipo de cosas? Tanto los maestros, que también eran, me imagino, jesuitas, y tu familia.
No, bueno, mi familia ni se enteraba porque no sabían qué hacía yo en la escuela, pero obviamente llegaba yo con el premio de que ganamos el primer lugar por el guión y por la actuación y la chingada. Okay. Porque era muy divertido, porque además siempre tenía la fortuna, y eso lo sigo teniendo todavía, de que todos mis cuates o la oportunidad de tener acceso a toda la gente que es bien chida, porque a mí me cae bien todo mundo y yo les caigo bien. Digo, obviamente hay gente que les cago, ¿no? Pero yo decía, a ver, cabrón, este güey es súper simpático, lo voy a invitar, está en otro salón, no lo conozco, pero ya me conocían, pues tú eres Trino, más bien ahí era yo, tú eres Camacho, ¿no? El que hace los monitos, ¿sí? Y dije, pero me firmo Trino, sí. ¿No quieres salir a una obra de teatro porque es muy cagado? Sí, a huevo, y la chingada. Entonces, tenía a los mejores actores de toda la prepa en mi obra, porque yo los veía y decía, este güey es muy cagado, o este güey hace cosas, y no sé qué, jugando voleibol, jugando fútbol, yo que jugaba fútbol, este cabrón, es muy buen jugador de fútbol, pero además dice cosas muy chistosas cuando está jugando y ya te vas dando cuenta de los que tienen una vis de comediantes. Y
siempre fuiste así observador, güey.
Esa obra ganó precisamente porque tenía un buen casting, ¿no?
Pero y siempre fuiste así observador, porque ahorita que me lo estás diciendo de, oye, pues yo notaba que este güey que jugaba soccer era bueno para contar chistes y tal. Hoy mucho de tu trabajo tiene que ver con esto, con hacer observaciones y decir, ok, ¿dónde esto que estoy viendo, cómo le doy la vuelta, cómo lo pongo?
Claro.
¿Siempre fuiste así o cómo, sí, o cómo claro, se te desarrolló claro. ese sentido de estarte fijando en sí. los detalles?
No, siempre tienes como esta parte de sumar en tus proyectos. Yo siempre he creído que las grandes cosas se arman en equipo.
Ok.
O sea, tengo una carrera obviamente en solitario que la sigo haciendo con mis monos, pero a mí lo que más me gusta es hacer cosas con el Wiri Wiri, me gusta hacer cosas con Gis, me gusta hacer cosas en equipo como en La Mamá del Abulón, con otros moneros y con otros, o con músicos o así, ¿no? Y con Guillermo del Toro me invitó a ser su asistente de dirección. Esa película la pueden ver, es un cortometraje que se llama Doña Lupe, se puede ver en YouTube. Uh-huh. Y yo soy el asistente de dirección de esa película.
Ok.
Y ya se veía que el pinche gordo, porque ni siquiera le decimos gordo, decíamos Memo, porque no estaba gordo, era un palo y además flaco y muy hiperactivo el cabrón y muy cabrón. Y también me caía re bien ese cabrón, digo, me sigue cayendo, pero... era muy para adelante y la chinga. Entonces veías también como el caso de Gis, que sus papás tenían lana, entonces lo vamos a apoyar a este cabrón en lo que haga. Y dice yo, no mames, mi jefe sí tenía lana, pero me apoyaba en el sentido de decir, tú dedícate a lo que tengas que hacer, te voy a pagar la universidad y te voy a comprar un coche que lo vas a cuidar y ya, ¿no?
Entonces, ¿Tía viene en clases? O sea, ¿tenías como esa condición de, oye, pues saca una calificación o si no vas para afuera?
Sí, por supuesto, por supuesto. Entonces, sácame y si vas a estudiar y vas a ser monero, sí saca la universidad, te la voy a pagar y sí, recíbete y ten tu diploma y sé lo que vayas a hacer, sé el mejor, cabrón. Me vale madre, me decía mi jefe. Y yo creo que de alguna manera eso influía. Porque te voy a decir, a diferencia de los otros moneros, políticos o de Ciudad de México, de otros lados, y lo digo esto no como una cuestión para presumir ni para decir, no, es que presúmame, tanto Gis y yo somos fifís, cabrón, de toda la vida, o sea, no, a mí no nos faltó nada, a mí nunca me faltó nada, de verdad, es decir, pero estando con los jesuitas, pues íbamos a comunidades, ayudábamos a la gente y tenemos esta parte como muy de, yo sí la tengo y Gis también, de izquierdas, es decir, de izquierdas con esta mentalidad liberal y demás, pero pues obviamente luego creces y la gente, ¿no? O compañeros llegan y dicen, oye, cabrón, pero pues, pues tu papá te pagó todo lo que tienes, y le dicen, no, güey, espérame, yo en la universidad mi jefe me dijo, ahí está tu carro, y todo lo he hecho yo, cabrón. No puedo decir lo mismo de Gis, porque ese cabrón sí tiene la... Pero yo, o sea, yo sí.
No, pero... Tienes que aprovechar.
Yo sí gané mi lana, güey. O sea,
no, pero no, también sería tonto decir, ok, me están dando la oportunidad en mi caso, o nací yo en un lugar privilegiado, con el privilegio, y aquí me acomodo y ya, pues, me hago güey, ¿no? O sea, una cosa es, empecé, como dicen, con cierta ventaja, pero de ahí a lo que he logrado, pues, ha sido de estarle chingando y buscando oportunidades, y a lo mejor habrá caídas y levantones, pero es, ¿cómo le hago para donde estoy? Llegar más lejos, ¿estamos?
Por donde le busques, o sea, Memo del Toro es un fifí, Toño Ruti es un fifí, todos somos unos fifís aquí de Guadalajara, pero todos hicieron su carrera lejos de sus papás y con su proyecto como muy, muy cabrón. Entonces,
no, y eso es algo que creo que a veces la gente no se da cuenta cuando te ponen ejemplo, ¿no? Dicen, no, es que Bill Gates salió de la universidad y... Mark Zuckerberg se salió de la universidad, pero luego dices, sí, pues se salió de Stanford y se salió de Harvard y tienen familias que les pudieran apoyar. Entonces tenían la capacidad o la oportunidad de poder arriesgar un poco más y lo hicieron bien, pero tenían esa oportunidad que aprovecharon y que sería muy tonto no aprovechar. Wey. Y quiero saber, quiero aprovechar por lo que me estás diciendo ahorita, me da la impresión de que todos esta camada de personas talentosas como tú, como Gis, como Memo, como Toño, ya sabían qué querían hacer desde... pues preparatoria, si era así, ¿y tú qué crees que fue la diferencia? Porque te dicen, oye, es que en una ciudad tienes que irte a Ciudad de México para tener éxito, tienes que salirte de México para tener éxito, y ustedes lo hicieron pues desde Guadalajara y empezaron ahí a levantar, también estaba el personal, había mucha movida creativa, intelectual, y que les fue bien, y entonces quiero entender a qué crees que se deba eso.
Fue generacional, Yo digo que fue generacional en muchos sentidos, de una camada de gente, no nada más. ahorita que mencionas el personal con Julio Haro, o que yo estuve con Fer de Maná, uh-huh, que era Fernando Olvera, pues, pero después es Fer, y que me queda muy bien, la neta, me queda muy bien, siempre lo ando chingando de ese.
Pero tienes carrilla, sí, sí, sí.
Ese güey es chingón, y esos cabrones, tanto Ulises, Calleros, como también Sheila, que iba conmigo, que tienen su carrera de músicos y hay y poetas, está Jorge Esquinca, y está Alfredo Sánchez, un gran músico, Carlos Sánchez y Ricardo Son, que son músicos contemporáneos, que uh-huh, están en Nueva York, o allá en Búfalo, allá arriba, pues haciendo música, yo digo que están haciendo ruiditos, ¿no? Música contemporánea que, pero no mames, son unas riatas también. No, es una generación muy cabrona, en la cual todo el mundo tenía muy claro qué es lo que tenía que hacer y lo que quería hacer. Y yo en mi mente era caricaturista, hacer humor y hacer cine. Yo eso era mi parámetro, y decía, esto es lo que tengo que hacer en la vida y lo voy a lograr y lo voy a querer hacer así. Pero a lo que voy nuevamente es el trabajo en equipo y los amigos. Todo esto te platico porque todos vamos en la misma ola y todos nos ayudamos, ¿no? O sea, yo les ayudé a los del personal a hacer junto con Giz, a hacer portadas. He trabajado en revistas que me han invitado, ¿no? O sea, con Toño Ruti hacíamos doblajes, y el de Viaje al Fondo del Mar lo hicimos en su estudio.
Yo me acabo de enterar de ese, yo lo vi muy, yo nací en el 90, eso lo hicieron en el 91, pero sí, tiempo después se hizo viral, o sea, fue de esos videos que se hacen virales, o sea, ustedes eran los original TikTokers, güey. Entonces, lo vi y me cagaba de risa, porque estábamos más morrillos, estábamos chiquitos y digo, ya, yo que lo vi cuando tenía, no sé, 11, 12 años, ya había un rato después de eso. Y era la cura entre todos los compas, porque pues decían cosas bien peladas, ¿no? Para nuestra edad, sí. Era cómo, y que no lo vean los papás. Y justo ahorita que me estaba echando la investigación de que iba a platicar contigo, me topo con que tú hiciste eso y decía, cabrón, ¿cómo? Ajá. Y se me hizo muy impresionante cómo desde hace 30 años o más.
Más. Bueno, tenido 2021... 40 años de conocer a Giz y de publicar. Yo, Giz tiene más de publicar, pero el 2021 vamos a hacer un como un libro. Yo, uh-huh, uno de especial mío de 40 años de Monero y otro con Giz de 40 años de ser amigos y de hacer un chingo de cosas, ¿no?
Pero eso es lo que iba es cómo te has mantenido vigente haciendo experimentos, intentando cosas, libros, películas, estos doblajes, estas cosas. Ahorita lo vi y ha impactado a generaciones distintas, o sea, en distintos momentos que a lo mejor tú nunca dijiste, oye, voy a hacer ese doblaje, y luego 10 o 15 años después un morro en una primaria lo va a ver, y luego ahorita, después de 20 años que yo lo vi por primera vez, me cae el 20 que eres tú, y que a lo mejor en ese momento, obviamente soy un pendejo, hay mucha gente para la que siempre dijo, pues estos güeyes son Trino y Giz haciendo sus experimentos y su arte, pero ¿no te llama la atención a veces eso? Decir, ay cabrón, ¿cómo eso que hice hace no sé cuánto hoy sigue siendo vigente, o hoy marcó la pauta para ciertas cosas?
Porque
nuevas.
En aquel momento, me llama la atención, porque en aquel momento lo único que teníamos en mente al hacer esto era divertirnos, porque no existían las redes sociales, entonces de repente Félix Fernández, el portero del Atlante, no, vino con sus cuates en un camión a jugar fútbol, una cascarita que me invitaron a jugar, y le dije, güey, ya se van a México, vinieron nomás a eso porque sus cuates de aquí de Guadalajara, yo jugué nomás como nada porque son bien buenos todos, cabrones, bien, bien perros, y le dije, y se van a regresar en el camión, bueno, pues tengo una copia en VHS porque... Pues ya sabes, de esos camiones que sí tienen videocasetera, VHS. Ajá, ajá. Llévate esto y lo pones, cabrón. Son un chingo de doblajes que tengo ahí. Todos están ahorita en YouTube. Sí. Entonces, este güey dice, no mames, cabrón. Todo el viaje a Ciudad de México lo vimos, lo volvimos a poner, pinche cassette. Él todavía lo tiene, me dice que todavía tiene el VHS. Ahora vive en Miami el cabrón. Y decía que les hice el camino, porque... era la única manera en la que yo podía mostrarle a la gente, o venían a mi casa y les decía, bueno, llame los pedones, ¿quieren ver algo que hicimos? Y poníamos esto y era aplausos y la chingada. Yo decía, es mi función especial de esto, que lo van a ver underground, nomás la gente que tiene esta oportunidad, nada, ya. Y de repente pues llegó ni siquiera el internet, sino el momento de hacer un CD con animaciones, con cosas, y entonces inserté ese doblaje. Entonces la gente podía comprar esa cajita, no la tengo aquí tan cerca, pero una cajita que decía Trino, monos, y más cosas y la chingada. Entonces empezó la onda de internet y empezó el YouTube. Y entonces lo subieron ahí y le pusieron doblaje de Trino, o sea, no, hasta eso, buena onda. Y 1,000,000 de visitas, estoy hablando, 1,000,000 de visitas, primero que nadie, cabrón, en la vida. Fox, la cadena, lo baja porque dice, ¿qué pedo con estos cabrones que le metieron audio a algo sin permiso y la chingada, ya sabes? Y perdimos ese millón que ahorita sería, bueno, te estoy hablando 1,000,000.
No,
cuando empezó YouTube, que no sé si fue 2000, lo que el año que sea, fuimos tendencia ahora sí en momentos en que no era eso. Y entonces se volvió viral y entonces ya hubo un cabrón que le agradezco mucho, que no sé quién es. Si me estás escuchando, por favor, me gustaría que me escribas ahí a @trinomonero y soy yo el que hice eso. Agarró la imagen original y con el audio lo editó. Entonces se ve espectacular y se oye espectacular. Entonces ese güey nos hizo un gran favor y ya le puso también ahí Fox o algo para la cadena y ya no lo han bajado. Pero es que todo mundo llegamos a cualquier lugar del país, Gis y yo, a presentar un libro, y empiezan a decirle a Gis que empieza a hacer el tutito. Sí, ese lo hace él. Entonces, es chistoso porque llevamos a nuestros hijos a cualquier presentación. ¿Y qué hacen tus papás? Pues son esos dos que están ahí. Mira, uno de ellos hace tut, 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 tut. Y el otro hace chistes, güey. O sea, no mames, ¿y de eso qué? ¿Y de eso vive? No, pues sí, está muy raro. O sea, no sé, yo a mi jefe siempre lo veía en un consultorio, era gente seria, llegaba a las 9 de la noche. Y nosotros todo el día estamos en la casa y todo el día andamos en pijama haciendo caricaturas. Y de eso vivimos. Y los hijos dicen, güey, ¿qué hace mi jefe, cabrón? Es un huevón, o sea, no hace nada.
Justo me identifico con eso porque tengo mis compadres. O sea, yo tengo un hijo de 1 año y medio. Y entonces estábamos platicando de cómo, oye, pues es que el abuelo de mi compadre y la abuela de mi esposa y tal, oye, que hicieron tal cosa y que fueron los encargados de esto. Y como que empiezas a decir las cosas que fueron haciendo. Y luego mi compadre Ramiro me dice, oye, ¿tu hijo qué va a decir? Pues mi papá tenía un podcast, ¿no? Así como de que, pues, ¿no? Valiendo queso. Entonces, sí. pero, a ver, quiero regresarme porque ya nos estamos saliendo un poquito y quiero regresar. No me has contestado la parte donde te pregunto. Quiero saber, ¿en qué momento dijiste, va, esto es lo mío? No solo en emoción, ¿no? En decir, me encanta hacer esto, sino en, si hay un camino aquí al que yo pueda seguir dedicándome a esto 100%.
Yo creo que fue cuando tenía yo 13 años, 12 años, y mandé un dibujo a la revista Pirulete, que era una revista de fútbol de monitos.
¿Cuántos años me dijiste, perdón?
¿Eh?
¿Cuántos años me dijiste que tenías?
12 años de edad. Y ahí me publicaron la caricatura que mandé de Pirulete. Y ya que la vi publicada, dije, güey, si me están publicando ahorita, pues yo quiero eso. Yo quiero publicar en las revistas que me gustan. Después, Rius, más adelante, nos sacó a mí y a Gis como en una sección que tenía en Los Agachados de Espontáneos. Entonces dije, no mames, y además quiero conocer a Rius. Tuve la oportunidad de conocer a Rius. Empecé a conocer a mis ídolos, porque luego a veces no es bueno conocer a tus ídolos, y cuando vas conociendo a tus ídolos y ellos mismos te van diciendo, pues síguele por aquí, está chido lo que estás haciendo, y la madre, y ahí fue donde dije, yo quiero ser como, más que Rius, quiero ser como Kino o como Sergio Aragonés, no porque Rius lo considere menos, sino al contrario, decía, yo no puedo como Rius hablar de política porque no le sé, me da mucha hueva, me sigue dando hueva la política. Es algo que no es tan chido, pero Rius es un chingón para eso. Y yo dije, no, yo más bien me quiero como Aragonés o como Kino. Y estoy hablando, en la universidad ya conocía yo a Rius, a Monsiváis, gracias a que este grupo que hacíamos cosas con Falcón, que también era nuestro maestro en el ITESO, Jabás, el diseñador, que ahora también hace en Milenio cartones, pero son fotomontajes. Todos ellos eran de nuestra banda, que hacíamos la revista Galimatías. Y ahí es donde yo creo que todo se unió todo se dio para poder seguir haciendo cosas chingonas. Y ahí es donde yo, en ese momento, dije, es que voy por aquí. y terminé la carrera, di clases ahí mismo en el Instituto de Ciencias, pero con la idea de que yo no iba a durar de maestro, porque además era pésimo maestro, muy barco, y quiero en la vida quiero vivir de esto. Y entonces empezamos, quise yo a hacer el Santos, y ahí fue donde ya decidí ya dedicarme ahora sí a los monos, porque nos empezó a ir muy bien con el Santos.
Sí, que el Santos también fue, marcó un te puedo decir, una época donde era, creo yo, un poco, ¿cómo es la palabra? Como un poco de rebeldía poder poner, tocar esas temáticas en un periódico que hoy creo que en lugar de decir, bueno, vamos mejor y cada vez hay más apertura en los medios y cada vez se pueden decir más cosas, estamos entrando en una época en la que otra vez se empieza a cerrar y se empieza a censurar, ¿no? ¿No sientes eso?
Se está regresando exactamente a los tiempos de lo políticamente correcto. Yo creo que es un balance que se necesita, pero no por eso lo justifico. Me caga. O sea, me caga que lo políticamente correcto esté ganando, porque ahora ya no puede ser chistes igual que antes. Por aquí tengo un libro, que el otro día lo vi aquí, que sería impensable publicarlo ahorita, no mames, pues, tema piropos para toda ocasión. Pues no mames, o sea, me van a crucificar, porque claro. Es puros piropos a chavas, güey. Entonces, era una recolección de piropos que Margarita, mi exmujer, cuando estaba embarazada de Chema, pasaba por donde estaban los albañiles, y me decía, llegaba muerta de risa, no mames lo que me gritaron esos cabrones. O sea, ella con la panza decía que le gritaban, tira ese, yo te hago otro, ¿no? O sea, entonces me decía, güey, tienes que hacer un libro de piropos, porque, digo, hay unos son soeces y la chingada, pero hay que ponerle todos. Y dije, sí, con recolección de piropos. Y, bueno, pues es un libro políticamente incorrecto, que ahorita lo acabo de mostrar aquí, pero ojalá que ya nadie lo saque a colación, porque me van a crucificar. Me va a pasar lo que este director de Guardianes de la Galaxia, que hizo un libro hace un chingo y ahorita ya me van a censurar de todos lados por eso.
¿Qué hizo ese güey? No supe qué pasó.
Tuiteó algo por ahí en el 2007 o algo así. Ajá. Algo que parecía como algo de pedofilia, pero era un chiste. Uh-huh. Y ya. Marvel, ya sabes, Disney, porque ahora es Disney. Es Disney, es como el cura ese que te agarra así, pero en cortito, cabrón. O sea, lo corrió por ese tweet, cabrón, desde el 2006, cabrón, o algo así. Obviamente, todo esto está cambiando y hay que tener mucho cuidado. Y a mí lo que me gustaba mucho en la jornada, cuando publicamos el Santos, es que Carlos Payán decía, miren, yo como editor del periódico, les pido una cosa, ustedes nunca se autocensuren, o sea, pongan y dibujen todo lo que se les hinche un huevo. Yo los voy a censurar, lo cual se me hace sensacional porque en un momento dado, pues tú ponías lo que se te echaba huevo, pero no salía. Entonces decía, sí, pues me lo censuró Payán. Pero entonces Payán se iba de viaje, o salía de vacaciones fin de semana y salía a la tira y era una cosa así súper cabrona y regresaba y el lunes llamada decía, cabrones, se les pasó la mano, pero bueno, ya está publicado la chingada.
¿Ya qué?
Entonces era ampliar un poquito esto y cada vez hacíamos peores cosas sexuales, de drogas, de todo. Y eso estaba muy bien porque si nos censuraban es que porque había un filtro. Ahora las redes sociales no tienen un Carlos Payán, cabrón. Tú eres tu propio editor y por eso que estás tú ya en la peda con un pinche tequila o varios, cabrón. Entonces ya alguien te tira mierda y entonces dicen, así puto cabrón, chingas a tu puta madre. Y la chingada, ay cabrón, le mentaste la madre al presidente del IFE, cabrón. Ah, no mames. Y te mandan decir y te corren del empleo. O lo que chingados, o sea, tienes que tener mucho cuidado ahora porque hacer un chiste fuera de lugar, ya ves, hay tantos ejemplos que te puedo dar que hacer chistes fuera de lugar, decir un comentario acerca de una chava puede ser misógino, puede ser machista. Entonces te etiquetan y ya te mandan al carajo. Eso es lo que pasa. Digo, eso. Cuando pasa esto de lo de Chumel, de el chiste que dijo, o lo que pasa con ciertos estandoperos que ponen cosas, a veces lo que ves dices, es que esto, es que no es que esté pasado de verga, lo que está es que está muy malo, ¿me entiendes? Yeah. O sea,
sí, claro.
No lo digo por lo de Chumel, lo digo por otros comediantes, porque yo lo que creo es que ahorita la sensibilidad es muy cabrona. Entonces, yo me acuerdo de chistes de... de Echeverría, de López Portillo, de La Madrid, de Salinas, todo mundo, y no había pedo, cabrón. Pero ahorita, cabrón, ahorita haces un chiste de lo que sea, de que yo voté por López Obrador, pero yo ya di dos pasitos para atrás y yo digo, a ver, cabrón, pero yo no te di un cheque en blanco, a mí sí demuéstrame que yo sí creo que sea honesto, pero creo que lo está haciendo mal el equipo que trae. Yo no creo en Bartlett, yo no creo en Gómez Urrutia, no creo en muchos de los diputados que tiene ahí, son realmente una sarta de imbéciles. Y tienes que decirlo, cabrón, o sea, ni modo. Pero ahorita, cualquier cosa que digas, ya te etiquetan y eres prianista, fifí, bueno, fifí soy, eres esto, eres lo otro. Hasta Chairo me dicen, o sea, por decir que voté por López Obrador, ya hay gente que dice, te voy a dejar de seguir, a la verga.
¿Qué opinas de eso? O sea, ¿qué opinas de la gente que quiere encasillarte en general de, o eres de izquierda o eres de derecha, o eres tal o eres tal?
Es la gente que está en Twitter y que le da la voz, como decía Humberto Eco. Las redes sociales le van a dar la voz a los imbéciles. Entonces, tienes que saber sortear eso y no engancharte. Eso es lo mejor que tienes que hacer. No engancharte, que yo a veces me he enganchado con las críticas y con todo eso, porque siempre va a haber un güey que está ahí detrás, que no sabes quién es. Es un cuate que ni tiene una imagen ahí, que desde su casa en Nuevo León o en...
Espérame, yo que estoy. Chiapas
y la chingada. En un mal día le cagaste la madre y te está poniendo algo ahí bien ojete. Uh-huh. Tú tienes la opción de engancharte con él o dejar pasar eso, cabrón. Y yo ya mejor dejo pasar. Hay una opción sensacional, no sé si lo sepan, yo creo que sí lo saben, que ellos se cuelgan una medalla si los bloqueas. Me bloqueó Trino y la chingada, pinche intolerante. Uh-huh. Pero hay una opción que dice silenciar. Ah, verga, qué rico, o sea. No tengo ni puta idea y además parece que soy realmente un democrático que te escucho y no digo nada. No, me estás valiendo pito. Nomás no te estoy escuchando. O sea, no te voy a bloquear porque ¿para qué te doy esa medalla, güey?
Ya, ¿y cómo te has metido tú alguna vez en problemas con eso? O sea, ¿con problemas con tus caricaturas, con tus monos, con tus tiras?
Yo creo que es muy loco eso porque me voy a seguir metiendo en problemas porque la gente interpreta, no porque yo lo haga, no porque yo... esté haciendo una tira específicamente. Ahorita estoy haciendo tiras, estoy publicando tiras en internet porque la única tira que hago en un periódico ahorita es la tira deportiva que hago en el ESO. Sí. Y lo que hago además son tiras que se publicaron en los 90. Estoy yéndome así como poco a poco, por ahí estoy ahorita publicando del 99, 2000. Uh-huh. Y era la época de Cedillo y la chinga. Pero tú pones al Rey Chiquito ahorita, y entonces la gente cree que le estás tirando a López Obrador o estás diciendo algo sobre el gobierno. Y eso, lo que pasa es que la política es reciclable, todo pasa lo mismo.
Es lo que te iba a preguntar, ¿es un ciclo? ¿Es que se vuelve a repetir las mismas cosas?
Exactamente, sí, pasa lo mismo porque entra la pinche tira, entonces parece que le estoy tirando a este güey cuando no. O sea, es una tira que ya está hecha. Y siempre siempre vas a tener broncas con alguien que quiera que te metas en una bronca, es decir... Incluso si estás como en una onda de buena vibra y la chingada y te llegó una onda de una canción de Dire Straits y Romeo y Julieta y pones un párrafo, ya te ponen ahí, pinche Trino, ya andas hasta la madre de Pacheco, ¿verdad? Y la chingada, eres bien pendejo. Y, ay, cabrón, ok, güey, está bien.
pero ¿cómo le haces? ¿Cómo le haces para manejar esos dos lados de decir, ok, mi chamba es... hacer este comentario o este a través de mi arte, ¿no? Uh-huh. Pero hoy te tienes que autocensurar, dices, ¿verdad? Porque antes te decías, tú yo voy a hacer lo que tenga que hacer y ya habrá quien dice si sale y no sale. Hoy tienes que hacer ambas cosas, es decir, voy a hacer este comentario o poner esta opinión, pero al mismo tiempo tengo que tener cuidado con no herir susceptibilidades o tal. ¿Cómo lo manejas? ¿Cómo lo piensas? Entiendo que en el deporte es un poco más sencillo o menos...
Es menos
que
complicado.
Que te puedan cancelar, como se dice ahora.
O sea, pero... hay mucho más virulencia en ese, uh-huh, en ese cartón. Hay más virulencia porque si pones que yo le voy al Atlas, o sea, los Chivas me van a decir que es valgo verga. Y que sí es cierto, pues valgo verga, pero le voy al Atlas. Es el único que sí digo que le voy. Lo demás no le voy a ningún otro partido político, ni creo en nadie, cabrón. Yo no creo en nadie, ni en mí. Pero a la verdad es que ahí donde te das cuenta que en la onda de deportes estoy haciendo un experimento desde que empecé en el esto a decir, ya me cansé de hacer una tira en donde si gana el Atlas o pierde el Atlas, o gana el América o pierde el América. O sea, eso vale madre. Hay muchísimos compañeros que están haciendo esa labor en el cartón deportivo. Yo voy a hacer un cartón deportivo de humor, es decir, donde la señora que no tenga nada que ver, ni entienda el béisbol ni el fútbol, que son los dos deportes que me gustan y veo, se ría de algo que tenga que ver como una especie de... ahí está el deporte como una especie de escenario, pero el chiste es que el humor está en la situación, no en que le vayas a un equipo, que le vas a otro. Sin embargo, la única vez que me han amenazado de golpearme la chingada fue por un cartón de deportes de un jugador de fútbol del Atlas que le dijo al reportero: me voy a madrear a ese cabrón por haberse burlado de mí, la chingada. Los políticos no te amenazan, los políticos son muy cínicos, los políticos al contrario. Tú pones ahí, el licenciado fulanito de tal, presidente municipal de la ciudad de Guadalajara, es un pendejo ratero, cabrón. Y al otro día te hablan: oiga, señor Trino, pues dice el licenciado que si le regala el dibujo, la chingada. ¿Cómo que si le regala el dibujo? Pues dije que era un ratero y un pendejo. Sí, sí, pero es que lo admira mucho y él tiene la teoría de que hablen mal, aunque hablen, pero pues es fan de usted y la chingada. Quieren el dibujo, cabrón, o sea, y lo quieren colgar como un premio. O sea, es cínico, son cínicos, cabrón. Los que no tienen sentido el humor, por ejemplo, yo siempre he dicho, no hagas humor, y eso es algo que no lo diga yo, eso es, está escrito como en el... a la hora de publicar en un periódico siempre
los mandamientos ahí del...
Sí, son tres, pero para mí son cuatro. Uno es: no te rías del presidente, ya se puede. Eso es lo que te decían. No te rías del ejército. Bueno, se puede poquito, pero aguas. El más importante: no te rías de la Virgen de Guadalupe ni de la religión.
Ok.
Ese es el más cabrón. Pero ahí estaba el peor, cabrón. Es que el cuarto ya...
Episodio lo empezamos con eso, más o menos.
Exactamente, sí. Y el cuarto, cabrón, es: no te rías ni hagas chistes de los narcos, porque no tienen sentido el humor. Eso sí te mandan matar. Pero ahí está Charlie Hebdo, que hace chistes de religión, cabrón, y ve cómo les fue. Yo no soy tan kamikaze como esos cabrones, son bárbaros. Y además no quiero hacer chistes de religión, mi mamá me va a regañar, mis tías de Atotonilco me van a decir: oye, ¿qué te pasa, cabrón? No tengo necesidad. El humor tiene miles de variantes antes de hacer eso y de ofender. Y el narco, pues, yo no lo veo ni siquiera algo chistoso. No veo ahí que pueda hacer algún chiste sobre ellos, ¿no? Prefiero no, los evito. Entonces, regresando a lo políticamente correcto y a los temas intocables, son esos.
¿Y ha cambiado en la época? O sea, ¿tu postura ante eso ha ido cambiando conforme vas creciendo?
Ha ido
cambiando. Supongo que además, chavo, a lo mejor te valía más madre algo o no lo entendías, o decías: ay, ¿pero eso qué? ¿Y ha ido evolucionando tu postura?
Ha ido evolucionando, yo creo que es la misma desde el principio, que es un poquito, ahora sí... A la orilla del riesgo, es decir, sí me gusta hacer humor que te mueva y que saque ronchas, pero sí ha cambiado los targets, es decir, no voy a hacer ningún chiste ahorita. El otro día Gabo, mi diseñador, me mandó unas fábulas del 99 donde Chelita la cajera andaba de malas y golpeó al gerente y golpeó al policía y golpeó a todos y llegó el ratero y se lo agarró a chingadas, lo corrió. Y al final el ratero decía, conste, estoy sacando el chiste políticamente incorrecto, decía: yo creo que anda en sus días.
Ajá.
No mames, cabrón. Entonces le dije: no pongas eso, cabrón, ya ese chiste ya fue,
caducó.
Porque es estigmatizar un rollo, como siempre decimos, de las mujeres y la chica. A mí me encanta el humor de Woody Allen. Y Woody Allen tenía hasta una animación con Blancanieves y salía él como animado en una de las películas. Creo que es en la de Annie Hall. Y habla de ese mismo tema. Pero ahorita Woody Allen está estigmatizado como un cabrón, pederasta y la chingada, cosa que no le han comprobado. Y yo tengo mis dudas, pero no por eso... No por eso le pongo las manos al fuego por él, ni por nadie. Pero son los riesgos del humor, cabrón. Entonces, ¿por qué voy a hacer eso ahorita si tengo la oportunidad de no volverlo a publicar? Ya lo publiqué, ya fue el error, ya. ¿Para qué lo vuelvo a sacar? ¿Es como meterle limón a la herida? No. Tiene que ser algo El movimiento Me Too es muy valioso, es verdadero. Acabo de ver ayer en la noche una super película que le traía yo hueva y luego a la hora que la llevaba yo 20 minutos y dije, no mames, está chingoncísima. Es sobre el escándalo de Fox News que se llama Bombshell con esta Charlize Theron y Nicole Kidman y esta Margot Robbie. No mames, pues es eso, cabrón. Lo viven las mujeres todos los días, estigmatizadas como de objeto sexual de la chingada. Está muy cabrón.
Entonces, creo que tiene que ver también con que aprendes, ¿no? Con que dices, ok, bueno, con lo que sé hoy, ya no haría esa misma exacto, tira, ¿no?
Exacto. ¿Por qué? Porque vas a herir susceptibilidades, ¿no? Me acuerdo que hacía chistes de menonitas. Entonces, no hagas chistes de menonitas porque es una comunidad, es una minoría la chinga. De los Krishnas, pues eso me viene desde las películas de los soccer, de dónde está el piloto y la chingada. Me dan mucha risa a mí los Krishnas. Hay que hacer chistes de Krishna. ¿Te mueres de ganas para hacer un chiste de Krishna? No, cabrón, o sea, no pasa nada, no lo hagas. Hay que diferenciar, y vuelvo al tema de los estandoperos. No es que el chiste sea ofensivo, es que el chiste es malo. Y además ofende. Si ofende, pero es bueno, puta madre, yo era así que yo te apoyo al 100%, porque el chiste es bueno, cabrón. O sea, perdón, voy a contar uno que es políticamente incorrecto, pero yo digo, eso es, cabrón, pero está contado desde la perspectiva del afroamericano, ¿no? Que nosotros cariñosamente decimos negritos. Y entonces, es un niño que llega con sus papás, pero se puso talco en la cara, ¿no? Harina y talco en la cara.
O sea, era un niño afroamericano.
Afroamericano, y llega con su mamá y le dice, mamá, ¿cómo ves? Y la chica dice, qué chingada madre, cabrón. Vete a chingar, quítate eso de la cara, cabrón. Le pone unos putazos y se va con su papá. ¡Ey, papá, mira! Soy blanco. Y la chica, ¿qué hijo de tu puta madre? Pásale un chingadazo, lo va y le restrega la pinche cara. Y dice, ándele, cabrón, y la chinga. Y dice el chavito, dice, puta madre, llevo nomás 2 minutos... de blanco ya odio los pinches negros. Está cabrón. Pero cabrón, pero está bueno. Y además lo cuenta un afroamericano. O sea, es un chiste.
Sí.
Un afroamericano.
Creo que tiene que ver también el sentido de quién lo cuenta, ¿no? Sí. Y desde
si
qué
es un
posición
judío,
está.
Si es un judío y habla del holocausto, si es Mel Brooks y hace una obra de teatro sobre los nazis, está muy bien hecho. Si lo hace un cristiano católico de Latinoamérica, eso también tenemos los mexicanos. ¿Eh? Podemos hacer chistes de lo que sea. Y ahí tiene, ¿no? Estaba un americano, un francés, un alemán y un rancherito. Y gana el rancherito. ¿Por qué? Porque esa es la onda de el tercer mundo contra el primer mundo. Ajá. Entonces, no mames, los ingleses de Top Gear hicieron, sacaron un coche mexicano. ¿Y qué se le pone? ¿Gasolina? No, con frijoles, jala el pinche carro. No, los pinches mexicanos indignados, cabrón. A ver, el consulado, la embajada, por favor, un extrañamiento a esos cabrones. El chiste es buenísimo. Están diciendo algo de que los frijoles, no mames, o sea, nosotros todo el tiempo estamos chingando a los reyes de Europa, a quien sea, porque nosotros sí podemos.
Sí.
Pero que no se burlen de nosotros, que nos digan frijoleros y la chingada. Claro, hay un pinche racismo culero de los pinches gringos que siempre ha estado. Nada más llegó Trump a ponerlo adelantito, pero siempre ha estado, ¿eh? Pero pues nosotros tenemos la capacidad de burlarnos de ellos. Ahora, los mexicanos somos muy queridos en todo el mundo, de verdad lo digo. Vas a España y te quieren, nada más por tu tono, por cómo somos, porque somos amables, porque somos chidos. No hay pedo, pero, güey, somos, te digo, de esta tela muy delgadita y no podemos hacer esos chistes, ¿no?
Yeah. Oye, me voy a cambiar de tema por completo. Trino, quiero regresarme a entender, o sea, ya ves que hiciste este tema de los doblajes, película, libro, cosas. ¿Cómo decides en qué proyectos sí involucrarte y en cuáles no? O sea, ¿cuáles son tus criterios para decir esto sí hago, esto no, con estas personas sí trabajo, con estas no, en este periódico sí le quiero entrar a hacer mi trabajo, en estos no? A lo mejor tiene un poco que ver con lo que estamos hablando ahora de pues, el sentido del humor y lo políticamente correcto e incorrecto y demás. Tal vez tenga que ver con eso, pero quiero entenderlo, quiero entender tu criterio.
Yo creo que el criterio principal es ver que el proyecto o el lugar donde vas a publicar, pues esté padre, pero no quiere decir por eso estigmatizar ciertas cosas. Por ejemplo, por muchos años, Naranjo y Helio Flores han publicado en Universal. El Universal, que es un muy buen periódico, pero que no es un periódico que sea de izquierdas, cabrón. O sea, uh-huh. Es un periódico de centro-derecha o lo que tú quieras. Ahí publican todos los odiados ahorita por la 4T. Ahí está Loret y la chingada. ¿Qué importa? Qué bueno que esté ahí Helio Flores. Está chingón. Es un oasis y hay que ser muy democráticos. Hay que tener todas las variantes de pensamiento. Por ejemplo, me invitaron a publicar en Latin Oz, ¿no? Uh-huh. Ya me corrieron, pero me invitaron cinco cartones, hice ahí. Uh-huh. Y entonces, por publicar ahí las redes sociales, ¿sabes qué? Voy a dejar de seguirte, pinche vendido de mierda. De la chingada. A ver, espérame. ¿Tú estás viendo que mis cartones estén en contra de la 4T? Yo hago humor. Que esté ahí y me contraten, son oasis dentro de toda una... Qué bueno que me están contratando. Igual puedo publicar en el Selecciones. Me encantaría. Pues se lee muchísimo. Ahora estoy en el Esto. Qué bueno, me van a leer otro tipo de gentes. No es el Financiero, que era un periódico de nicho, que uh-huh. es muy padre periódico por la posibilidad de tener esa ventana. Pero pues yo no sé nada de finanzas y me vale madre las finanzas y todo. Y ahí empecé a hacer el re chiquito hace años y... O sea, yo no le veo ninguna bronca. Lo único que sí, mi única cosa que paro es no voy a hacer publicidad partidista ni okay. de religiones. Es decir, aunque venga la cienciología y Tom Cruise a mi casa y me diga, brother, tú eres mi cuate, cabrón, porque te conocí con Memo del Toro y eres a toda madre, quiero que hagas en caricatura mi historia de la cienciología. No, vete a la verga, no.
¿Por qué? No. ¿Por qué esas cosas no?
¿Por qué no? Porque estás haciendo ahí un rollo que no... Ahí sí no creo en eso, no creo ni en las religiones, ni voy a hacer eso. Alguna vez cuando estuve con los jesuitas, pues hice la vida del padre pro, porque pues, estaba yo ahí, entonces tu chamba es... Ah, pues la hago, o sea, se le hice ahí a uh-huh. los jesuitas. Entre más leía decía, puta, no soy cristero, no. Pero de alguna manera, ahorita si me preguntas, no voy a hacer un folleto en pro de Morena, del PRI, del PAN, del PRD, del verde ecologista, a lo mejor sí, porque esos cabrones son bien rateros y quiero que me paguen 60 millones de dólares y eso sí, les voy a repartir a toda la banda, les voy a regresar su dinero por bola de ratero. No, a nadie, cabrón. O sea, estoy hablando de broma, pero a nadie que sea una cuestión política uh-huh. ni de religión.
O sea, ahí pintas tu raya.
Pinto mi raya. Y todo lo demás, pues si me pagan y si me dejan publicar lo que quiero, pues ¿por qué no? O sea, puedo estar hasta en la hojita parroquial si me permiten hacer chistes de religión. O sea, no pasa nada. ¿Por qué? Porque te ven ahí en las iglesias, pero no, la verdad es que yo prefiero estar... es más, estuvimos en una revista, Gis y yo, que decíamos es donde no deberíamos publicar, que se llama Cáñamo, que es una revista sobre la mota. Ajá. Y digo que sí, claro, es... O sea, yo la compro, la revista, es más, puede ser lo mejor, pero ¿por qué estamos en algo? ¿Por qué pertenecer a un club que van a hablar de lo mismo que nosotros queremos? Ya. Vamos a estar vamos haciéndolo con en una revista que hable sobre salud y bienestar, y ahí ya hablamos de mota, ¿me entiendes? O sea,
okay. O sea, sí, como para poder para qué hablas donde ya te entienden y donde ya compran tu misma ideología, sino más
bien
vamos.
Tienes el público, está vendido, cabrón. Ya, ¿para qué?
O sea, como el otro día que salió en La Chora, salió Widrobo y que hablabas así de que, a ver, aquí ya saben que nosotros somos de hongos y de tal, porque eso que dices que es más fifí o no sé qué comentabas. Pero a cierto punto te has rodeado o la gente que lo sigue comulga con muchos de sus o se suscribe a mucho de su ideología y su forma de pensar y su tipo de humor. Y cuando escribes en otros medios, piensas en a ver, voy a escribir en el Esto, ¿no? Que es de deporte. Voy a escribir pensando en la persona que va a leer esto, o tú lo escribes pensando en lo que tú quieres decir.
No, es en lo que yo quiero decir. Es en lo que yo quiero decir. Y adecuarme al medio en el que estoy para decirlo de esa manera. Es decir, es muy difícil porque esta manera de... A mí me encanta que nos digan que hongueros y pachecos y la chingada. Y luego les digo, a ver, Gis, que dibuja puras pachecadas. O sea, lleva como unos 30 años que no se mete mota porque le va muy mal. O sea, se la fumó toda, entonces ya no le gusta. Somos bien pedos.
Su esposa fue la que me dijo, Kenia fue la que me dijo cuando grabé con ella, que no, pues todo el mundo cree que es bien pacheco, pero pues no.
No, eso sí, somos bien tequileros y nos va muy bien, somos fiesteros. Pero ni él ni yo, o sea, puta, yo tenía, hasta el año pasado volví a tomarme un tecito de hongo, pero yo tenía unos 15 años que no, y me fue muy bien, es decir, pero tenemos esta fama, digamos, de que somos atascators. Entonces, yo tuve luego de repente novias que sus mamás decían, no, ¿dónde es con ese güey? Que ese güey tiene fama de que es bien atascado y que hasta cocaína, la chica, oigan, señora. Yo, o sea, una vez la probé y la neta me caga la cosa, o sea, es horrible, cabrón, esa es la onda del poder, el power y el dinero y la chinga. No. Yo quiero un, ahora ya hay gomitas, ¿no? Yo quiero una gomita, pero pues, yo quiero más bien tequila. Yo quiero tequila y quiero vino tinto y quiero unas chelas, poquitas, porque la chela no es para todo para estar pisteando, ni el tinto, porque el tinto te va muy mal de dolor de cabeza, pero pues ese, o sea, y está permitidísimo, es una superdroga y además causa muchas más broncas que la Mois. O sea, como decían mis tías, mira, vinieron a asaltar el banco, venían marihuanos. Les digo, a ver, maestra, si vienen marihuanos, no quieres asaltar. Entonces me dice, ¿cómo sabes? Bueno, dicen, ¿no? No puede decir.
Sí, no vaya a ser. Pero a ver, hablando de ya el tema este y los psicodélicos y demás, ¿has probado psicodélicos y si crees que sí vale la pena que todo el mundo haga la experiencia? ¿O tú dices, no es para
todo el mundo? Yo creo que, por ejemplo, la onda química, yo sí le tendría muchísimo respeto, los ácidos y las tachas, porque si eres tienes de tendencia a la depresión o medio Sid Barrett de que esquizofrenia y la chingada, no es que lo sepas, pero sí sabes que ese tipo de drogas mejor no. Yo sí creo en lo natural, creo que se debe legalizar ya la mota, o sea, que sea legal. Es más, todas, yo digo que todas, y nada más prudencia y adelante, o sea, hay que ser muy prudentes con todo. O sea, el alcohol ese ha roto familias, chocas, te matas, te mueres de cirrosis. El alcohol es permitidísimo y es el peor, cabrón. Y yo digo que hay que tener muchísimo cuidado y hay que ser... de veras, muy, es que esto siempre lo digo y no todo el mundo tiene esta experiencia, pero yo empecé a fumar Mois a los 26 años. Es decir, no, ni siquiera.
Sí, no eras un morrillo, ya estás grande.
No, y ni siquiera alcohol. Y yo me juntaba con pachecos y nomás pasaba el gallo, yo lo pasaba y decía, no. Fui muy fresa y luego ya después dije, no mames, lo que me perdí está chingón, pero ya tenía yo el criterio para no irme por ahí, ser un pachecote, y pues ya no voy a estudiar en la universidad, y en la prepa. No, o sea, ya tenía yo el criterio y eso es importante. Yo creo que antes que nada hay que ver por ti y por tu bienestar, y luego ya está la diversión. Siempre hay un relajante muscular que te va a ayudar, y ese puede ser la mota, puede ser el alcohol. Por eso pienso que la coca no, porque eso te tensa, cabrón, y te pone en el power de me voy a ir a Wall Street, cabrón, y ahora sí voy a invertir en la bolsa. Pues eso, pues órale, cabrón. O los músicos que de repente son más cois, pero he conocido más músicos pachecos que me dicen, Pacheco, tocas muy bien porque te concentras, cabrón.
Okay.
Yo no podría, a mí se me olvidaría la tercera, ¿cuál estamos cantando? ¿Qué grupo es este, cabrón? O sea, no, yo
¿dónde estoy? Pero, a ver, y en tu proceso creativo, ¿cómo le haces para siempre tener algo que publicar? ¿Cómo le haces para...? Porque te he escuchado decir, así como estás ahí con la pluma y esperando a ver que se te ocurra algo, pero pues a lo mejor hoy que haces una tira cada 3 días, o sea, lunes, miércoles y viernes, bueno, te puedo entender que tienes un día completo a lo mejor entre uno y otro para pensar, pero cuando hacías diario, ¿cómo...?
Mira,
¿cómo le haces para que siempre entregar?
Tengo una libreta de ideas raras, okay. O sea, de repente son sueños que se me ocurre ahí un como una situación media forzada, porque luego despierto y digo, pinche chiste, no funciona, cabrón, pero está bien que lo escribí porque de ahí salen más cosas, ¿no? O sea, de repente tengo ahí como unos personajes que quiero sacar. Hay un hombre que digo yo, Hay una nueva tira que se llama Mundo de Juguete, que estoy haciendo, acuareleada de la chinga. Entonces, hay una que quiero que sea la chica chorlito. Tengo ganas de poner la chica chorlito, que es una chava que tiene mente de tapón de vino tinto, o sea, de...
¿Cómo es eso?
Sí, y luego...
No, explícamelo, ¿cómo es eso? ¿Tapón de vino tinto qué significa?
Luego, un robot maligno que el robot le da a los niños Coca-Cola y azúcar y cosas okay. Llenas de azúcar, demás, y grasas saturadas. hay uno, dice, teniente, atrapamos a los ladrones de banco. Perfecto, ¿dónde están? No quisieron venir.
No
nos quisieron acompañar. O sea, es una pendejada, pero desarrollas eso, ¿no?
Hay uno, o sea, empiezan que así, empiezan como con los remates.
Exacto.
Y de ahí lo vas...
Y lo, es sabes en qué va a acabar y de ahí te vas para atrás. Eso es, okay. Eso es para mí la manera en que trabajo. Es sabiendo el gag final, sabiendo el punchline, te vas para atrás y lo desarrollas.
Pero el problema con ustedes, creo yo, o más bien el reto es, un comediante creo que va y lo practica en un bar y luego lo practica en otro bar y luego lo practica tal hasta que, oye, ya pegó, ya lo pulí, ya quedó perfecto y ahora sí voy, ya hago mi especial en tal lugar y es puro material más o menos probado. Sí. Tú no tienes esa oportunidad o si tienes forma de probar antes y, oye, pues esto va a pegar o no.
No, sí tengo porque en las presentaciones del libro y demás tengo ciertas muletillas que voy probando para ir funcionando en el jam de moneros y demás. Okay. Situaciones, yo me acuerdo que yo tenía es montadísimo y luego ya se lo oía a un comediante, dije, ah, cabrón, o ese está en el inconsciente colectivo o me oyó en algún momento, pero era esto que decía yo, que ¿por qué Televisa creía que los niños teníamos antenas para localizar personas perdidas? Y decía, es que cuando yo estaba viendo la tele de chavito, veía Meteoro o Astro Boy, las caricaturas, 5 de la tarde, y entonces, servicio social, se perdió esta persona, traía un overall, camisa raya, sufre sus facultades mentales. No mames, entonces, y anda por ahí. Entonces, mi mamá decía, ya mucha tele, salgan a jugar. No, ahí está un cabrón con un overall. En vez de pasarlo en la noche con Sabludowski, porque era el noticiero de la noche y los adultos sí saben dónde está el señor del overol de la camisa de rayas. Los niños, qué chingados, o sea, como si nosotros supiéramos. Y luego de repente veo esto con una rutina de un comediante y digo, ah, cabrón, pues esa es la mía. Pero te das cuenta que o todo está en el aire, porque ya nadie inventa cosas y nada más le das tu propio sello. Y suele pasar. No estoy criticando ni juzgando que te fusilen, simplemente creo que muchas ideas están ahí y todos vemos lo mismo, ¿no?
Chingón. Trino, vamos a pasar a una parte que esto no te ha dicho que existía, una parte de preguntas concretas. Es una parte donde yo hago la pregunta, la respuesta puede o no ser corta, pero de ahí pasamos a la siguiente y a la siguiente, ¿te parece?
Muy
bien. Pregunta número 1, Trino, ¿cuál ha sido el peor consejo que te ha tocado escuchar o que te han dado?
Híjole, el que más me caga. Oye, me gusta esa chava. Pues ándale, acércate. Mira, el no ya lo tienes. Vete a la verga. O sea, ¿cómo el no ya lo tengo? O sea, si me voy a acercar, es porque quiero el sí, cabrón. O sea, ese consejo vale verga. O sea, otro que odio también es el de déjala ir. Si regresa, fue tuya. No, deja, la dejas ir y si ya no regresa, ya valiste más. O sea, de todos modos, ¿para qué la dejas ir, pendejo? No. Es decir, ese de que el no ya lo tienes, que lo metan por el culo. Yo quiero el sí. Si no, ni para qué me acerco, cabrón.
Ok. Oye, a ver, ¿y cuál ha sido uno de los mejores consejos que te han dado?
Yo creo que hay muchos y García Riera, Emilio García Riera, que era un gran crítico de cine, decía que si estás en una cosa en vivo o en la televisión o en lo que sea, no te rías de tu chiste. O sea, okay. Tú dilo, si lo captan, es decir, si tú haces la onda, sí lo entendiste, ¿verdad? Si ya dices, ya lo entendiste, si no te lo quieres recalcar y estás como, no, si lo dices y te lo cachan, lo agarras, o lo agarran ellos, pero no te hagas el payaso, pues, o sea, no tienes por qué hacerte el chistoso todo el tiempo en las fiestas o en los lugares, y sobre todo me decía, no, No cuentes chistes. Eso de llegar y decir, ahí tienen ustedes que estaba un rancherito, lo que te dije. No, no, platiquen anécdotas, son mejores.
Chingón. Ahorita vi que lo hiciste hace ratito. O sea, que lo aplicaste esa tal cual. A ver, ¿qué sería algo que tú antes recomendabas como un buen consejo? O sea, lo que alguien antes se acercaba contigo y te decía, oye, dame un consejo tal, que hoy dirías, no, ya no creo que eso sea un buen consejo. O sea, ya cambió mi forma de pensar.
Creo que es esta parte, porque he crecido, esta parte de las drogas. Es decir, uh-huh. Antes éramos más permisivos y decíamos, pruébenlos y prueben esto y sientan la sensación y la chingada. Y luego te das cuenta de cómo desbarra toda la banda. Creo que ya no doy esos consejos. Más bien doy, les paro el alto y les digo, me fue bien en la fiesta a mí, pero no a todo el mundo le va bien. No es un buen consejo.
Ok. ¿Qué opinión tienes que poca gente comparte contigo?
Yo creo que el hecho de la capacidad de poder, ¿cómo se dice? Conocer a alguien y sin necesidad de decirlo todo, conectas con esa persona. El sentido del humor, alguna cosita, es un guiño que cuando lo encuentras con alguien dices, este güey o esta chava me cae bien, o este cabrón me cae bien, porque sí tiene un sesguito padre, no es el chistoso que se acerca a contarte un chiste porque te dice, ah, tú eres el chistoso de los monos y te voy a contar chistes, no, sino que te está diciendo cosas como serias, pero le encuentras esa parte y no todo el mundo tiene eso, y no con todo el mundo yo comparto eso, ¿no?
Ok, supongo que te pasa muchísimo, ¿no? Que te pasa mucho el tú eres trino y déjame te empiezo a contar chistes.
No, no me pasa mucho, pero de alguna manera es un estigma que tenemos ahí de del rollo. El otro día nos pasó, y lo voy a hacer muy, muy corto, pero habíamos visto...
No lo hagas corto, tú dale.
Habíamos visto al Diente de Oro y lo vimos en un video y como que dijimos, ah, cabrón, ese personaje está muy estridente y la chingada. Nos invitaron a hacer una cosa con él el domingo pasado. Y yo creo que Gis y yo íbamos, porque íbamos en el carro los dos a un lugar que nos midieron la temperatura, todo el rollo, uh-huh. Y con él, todo muy bien.
¿El Diente de Oro o el Escorpión Dorado?
El Diente de Oro, es un comediante.
Ok.
Es hijo de Héctor Bonilla y de Sofía Álvarez. Yo empecé a investigar y dije, ah, no mames, este güey está chido, pues a mí yo admiro a Héctor Bonilla muy cabrón. Uh-huh. Pero su personaje es muy estridente, cabrón. Entonces, como que íbamos como... A nosotros no nos gusta ser parte de una onda donde llegas y está, ¿cómo se llama ese payasito? Platanito y la chingada. O sea, yeah. Ay, cabrón, es como algo que no sé cómo manejarlo. Uh-huh. El único chingón que hace personajes, poca madre, es el Wiri Wiri. Si estábamos con Ponchito o con Johnny Petardo, pues no mames, ese cabrón te va a hacer pedazos, pero está chingón porque lo hace muy bien.
Okay.
Y no mames. Nos dio la vuelta al cabrón, lo adoramos, es un chingón, y eso uh-huh. me gusta, que alguien me ponga una revolcada a la hora de que me quita todo ese estigma. Y me pasa al revés, cuando yo te dije, no conozcan a sus ídolos, cabrón, de repente conoces a gente que admirabas y son unos pinches patanes que te cagan, y dices, puta, ¿para qué tuve que conocer a este güey? O sea, por eso no quiero conocer a Paul McCartney, aunque sé que es buena onda, pero ¿qué tal si anda de malas? Entonces prefiero no conocerlo nunca ya. Y decir, ese güey es chingoncísimo y me voy a quedar con esa idea, ¿no?
Chingón. Ahorita que hablabas de Gis, y me voy a también salir tantito de las preguntas. ¿Cómo le has hecho para... A lo mejor es una pregunta que se te va a hacer a ti muy obvia o no sé, pero ¿cómo le has hecho para mantener una relación de tantos años con alguien que además podría ser considerado tu competencia? Porque, oye, pues o me escogen a mí para hacer la tira o la escogen a él, ¿no? Y... ¿Sabes? ¿Cómo le han hecho para hacer tantas cosas juntos, tantos experimentos juntos y seguir siendo compas? Y así, en general, me da la impresión que tienen muchas amistades de mucho tiempo que siguen haciendo cosas y que hoy podría llegar a ser un valor más o menos perdido. ¿Cómo lo ha logrado? ¿Cómo?
Porque lo admiro, el cabrón, muy cabrón. Entonces, yo sí creo que los dos hacemos cosas diferentes y a la vez podemos hacer el Santos juntos. Uh-huh. Entonces... Yo no lo veo ni lo veré como competencia porque cada quien tenemos nuestro nicho y porque además somos muy honestos y muy, ¿verdad? Somos muy buenos amigos. O sea, sí nos peleamos. O sea, de repente pone una música horrenda para dibujar o Yo siempre le digo que él es el niño no, cabrón. O sea, nos invitan a tal cosa, no, dice no, de entrada dice no. Ya oíste, cabrón, espérate. Y entonces él me critica por todo lo contrario. Dice, tú a todo dices que sí. Le dije, güey, eso yo lo aprendí con mi casa, con mi mamá. O sea, mi hermano Alejandro siempre decía que no, él iba de la chingada. O sea, hace falta cereal y leche. ¿Quién va a la tienda a comprar y la chingada? Y luego él decía, no, yo no. Y decía, sí, a ver, tú vas a ir, le decía a Alejandro, porque dijiste que no, cabrón, porque de eso tragas. Yeah. Dejo, di sí. Y a lo mejor vas a acabar yendo, pero di sí, cabrón, o sea, di sí, y aunque no tengas ganas, y aunque no vayas, porque yo no iba, ¿me entiendes? O sea, hacer un pendejo, decía, sí, voy al rato. La chingada.
Pero te quedaban con la idea de que, ah, qué buena onda este güey.
Es que este cabrón es buena onda. Entonces yo siempre digo, sí, tú di sí. O sea, no, tampoco te están diciendo que vayas a apoyar a Trump, ¿verdad? O sea, y diga sí, pero de entrada ese güey siempre dice no, y eso nos peleamos y le digo, di sí, hombre, y luego después tenemos la oportunidad de decir, ¿sabes qué? Se me olvidó que tenía tal cosa, y iba a grabar con los dementes, pero pues ya me valió ver, y yo, no puedo, cabrón.
Ok, chingón. Entonces, eso es lo que ha hecho que sean amigos
sí,
siempre.
Sí, o sea,
la admiración.
La admiración mutua, yo creo, y en ese sentido el que nos conocemos muy bien y nos caemos bien, cabrón.
Ok, ahí te va. ¿Qué es algo? O sea, la pasada fue una opinión que poca gente comparte contigo. Esta es, ¿qué es algo que la gente no sabe de ti y que si supiera le sorprendería?
Me encanta Flans.
Ok, entonces probablemente sí le sorprenda a muchos.
O sea, yo ponen las mil y una noches, me vale verga, o sea, estoy en un bar de puros bikers y la chingada, yo estoy haciéndome el muy cool, y ponen las mil y una noches y me vale verga, yo empiezo a bailar las mil y una noches, ni modo.
Chingón. ¿Qué te da mucha curiosidad hoy?
¿En qué va a acabar esta pinche pandemia? ¿En qué va a acabar las relaciones humanas? ¿Qué está pasando con la pareja y con el matrimonio? Si veo que mi hija en sus prioridades no está casarse y tiene su novio y ahorita está en Francia con él y la chingada, pero ella no sé si quiera incluso tener hijos, ¿me entiendes? ¿Qué va a pasar con las relaciones personales, con el amor, cabrón? ¿Qué va a pasar? Todo está cambiando muy cabrón y somos de una generación, yo y Gis y mi generación, pues somos boomers, como nos dicen. De que sí creemos en que sí está padre tener una pareja y estar con una chava y vivir con ella. Y ahorita estoy solo, cabrón. Ahorita estoy solo, pero no estoy mal. Pero no estoy mal. Eso me tiene intrigado. Ni estoy deprimido. Tengo mi hijo que me viene una semana y otra semana no. Vivo en un lugar chingoncísimo que es aquí en Ajijic. Veo a mis amigos, me pongo pedo con ellos, incluso aquí en Zoom. O sea, ya es una cosa de locura. Que estamos con nuestro tequila o vino y estamos aquí platicando y nos reímos, me duele la panza, cabrón, estoy oyendo, si luego de repente ves ahí, como en esto que estamos, un cuadrito donde está un cabrón que está, págate las camellas, ah, güey, ese se cayó, cabrón, se puso un pericia y sigue, está solo ahí, y nosotros cagados de risa, es decir, ¿qué va a seguir en la vida que me asusta? De no poder abrazar, de no poder estar con alguien, de no poder estar en vivo, en un ratote, cabrón, porque sí lo veo que esto todavía veo el 2021 encerraditos,
¿Tú crees que el 2021 vamos a seguir igual?
Todavía, hasta que la vacuna más o menos se pruebe esto, todavía.
Sí, ahorita para la vacuna la influenza es un pedo, porque no hay. Imagínate esa cuando ya esté, puta, de aquí que te llegue. Sí. Oye, ¿qué es algo que tu cerebro tiende a querer hacer y tú tienes que, puta, huevarte para que no haga, o sea, no te vayas hacia allá?
Tengo siempre en mi mente la canción de José Alfredo, de yo no nací pa' pobre, me gusta todo lo bueno. O sea, a mí me gusta todo lo bueno. No estoy hablando de cosas materiales. Estoy hablando del hedonismo, de yo lo que quiero es que ya sea mediodía para comer bien rico con mis cuates, echarnos unos vinos, platicar, que el fin de semana vea a la gente que quiero, por supuesto a mi hijo, platicar con él, ver películas. O sea, nada de eso es productivo. O sea, no es nada de que yo diga, eso es chamba, no. Mi cerebro todo el tiempo me está diciendo, quiero recreo. O sea, pareciera que esto es clases y que está bien chingón. Si estas son las clases, no mames, esto quiero diario. Pero lo que quiero es el recreo. O sea, vivo en constante búsqueda del placer y del recreo.
Chingón. ¿Lección más memorable de tus papás?
Mi jefe en ese sentido que decía, era un témpano el cabrón de hielo, o sea, y llegaba y decía, esta parte es de mi mamá, ahí en el, mi papá era golfista y era bien bueno, yo nunca llegué a jugar golf y mi hermano también es muy bueno para jugar, yo nomás fútbol, y él llegaba y decía, ahí en el golf, en el club, decían que tu cartón de hoy está bien, está muy padre. Y entonces se iba y me decía a mi mamá, él cree que está muy padre, él es el que dice que está chingón, pero no te puede decir, o no sé qué chingado le pasa a este cabrón de témpano de hielo, que no te puede decir, te quiero, cabrón, qué chingón. Nunca lo dijo, nunca. Así se fue el güey. Pero era muy chido el güey, o sea, tenía otras cosas muy padres, te daba el cariño de otra manera. Y yo lo que hago, como mi jefa, que es lo más cariñoso que hay en este mundo, pues yo eso hago con mi hijo, yo sí lo abrazo, lo beso, y él es bien cariñoso, entonces es algo, un consejo de mi mamá que dice, entrégate, cabrón, o sea, en esta vida, ¿qué te cuesta decir te amo, te quiero? No pasa nada, no pasa nada.
Chingón, que es algo que la gente tiende a decir, que dices, eso es bullshit. O sea, esas frases que la gente dice, o esas cosas que dicen y tú... Oh.
Yo estoy súper cursi. O sea, yo lloro en las películas, en las chick movies. O sea, lloras. Yo lloro en todas, en Cinema Paradiso, por supuesto. Okay. Lloras en las de Cameron Crowe, cabrón. O sea, si ves Jerry Maguire, me sé los diálogos, me encanta esa película. Veo a René Zellweger y digo, no mames, esa güerita, qué guapa, cabrón. Sí, soy en ese sentido, te das cuenta por qué me gusta Flans, cabrón.
Ya. A ver, siguiente pregunta. ¿Qué es un libro, película, serie, documental, lo que sea que haya marcado un antes y un después en tu vida?
Yo creo que el libro, yo tenía, yo creo que 9 años, el profesor Toñito del Colegio Unión nos leyó Corazón Diario de un Niño de Edmundo de Amichis, sobre la vida de un niño en una escuela en el siglo XIX, o sea, finales, en Italia. Y ahí viene la historia preciosa de los Apeninos a los Andes, de un niño italiano que su mamá, por la crisis y todo, se fue a Argentina y la fue a buscar. No, lloras, cabrón. Es un librazo. O sea, si tienen la oportunidad de leerlo, léanselo a sus hijos. Es una chingonería. Corazón Diario de un Niño de Edmundo de Amichis. Esa para mí. Sigo recomendándola. Y luego... película, pues yo creo que la primera película en la que yo salí diciendo yo quiero hacer esto en la vida, así como este cabrón, porque me encantaban las series B, es la de Indiana Jones, la primera, la de Buscadores del Arca Perdida.
Okay.
Y música, yo eventualmente regreso a Abbey Road, el disco de los Beatles. Ay, no, ahí está atrás, mira. Ahí se ve.
Ya, sí, ahí tienes puestito. Trino, última pregunta, Trino. Gracias por tu tiempo, gracias por el espacio. Esta pregunta la hacemos a todos los invitados. Y es, de todo lo que has vivido en lo personal y en lo laboral, has tenido un montón de aprendizajes. Si tuvieras que quedarte con 3 aprendizajes que fueran así como tu brújula, tu norte, quisieras tener siempre presente, ¿cuáles 3 aprendizajes serían?
Hay una cosa que es importante. Bueno, ahí te van las 3, pero no sé si en ese orden sea de importancia. Pero la que me llega de primero es que en el 2000 yo tuve como un desamor muy cabrón y me fui a vivir a Barcelona. Ay, qué pinche fifí cabrón de mamón, pero no importa. Me fui a vivir a Barcelona y yo viví una depresión de esta onda de una equivocación. Me equivoqué. Esta onda de la frase, déjala ir si regresa, no fue tuya la chica. Que los que están en ese punto, y se los digo si me están oyendo, que sepan que todo pasa, cabrón, que tú lo ves negro, 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 y de repente, de verdad, sí pasa, todo eso se vuelve una experiencia chingona. Ahorita yo lo veo como algo que si lo pudiera volver a vivir y me sintiera así y tuviera esa como visión de decir, pero adelante va a estar mejor, cabrón. O sea, sí, hay que pensar que todo es un cachito de tu vida y luego vienen cosas bien chingonas. Pero vivirlas te ayudan a crecer más. Es preferible vivir esa depresión y esa tristeza a hacerte pendejo, ¿no? Esa es una. La otra, las cosas materiales llegan en su momento cuando llegan, y si no llegan es porque, pues, son otras. Yo siempre he pensado que la gente o los chavos que traen esa como drive de que quieren ser alguien y ser reconocidos, se desbarrancan antes, porque la vida se va a encargar también de darte tu lugar. Si chambeas con honestidad y en lo que te gusta, tú vas a ser bien chingón. No importa si eres el mejor fontanero de Ajijic o si eres el mejor DJ de una fiesta, no quieras hacerlo inmediatamente. No, cabrón. Van a pasar años. Y entonces de repente llega. Cuando sueltas, llega. Ese es el segundo. Es no clavarte en ser alguien chingón nomás porque hacía huevo. Y el tercero, yo sí creo es, sí vale la pena enamorarse. O sea, sí vale la pena que te rompan el corazón y enamorarte, porque a veces no te rompen el corazón. Y si sí te lo rompen y tú le echaste todos los kilos, no te obsesiones. O sea, cabrón, el mundo está abierto así. Hay un chorro de personas, hombres o mujeres, que más adelante vas a conocer. Y a veces hay que enamorarse uno primero de la soledad, de decir, aquí estoy yo solo, para poder realmente brillar, porque si te obsesionas con algo o con alguien, o la gente que tiró la toalla y dice, yo ya no me voy a enamorar y ya la chingada, y voy a llevarme una relación de la chingada con esta chava o con este chavo, porque además me pega el cabrón, o la chava es una hueva, o lo que sea, pero pues es que es pecado divorciarnos. No, cabrón. Hay que aprender a estar solos para poder amar más adelante, pero primero quiérete a ti, cabrón. Eso es.
Hasta aquí mi episodio con Trino Camacho. Espero que lo hayas disfrutado. Yo soy Diego Barrazas y esto fue un episodio más de Dementes. Si quieres seguir en contacto, puedes hacerlo a través de nuestras redes sociales en @dementespodcast, @DiegoBarrazas, y puedes unirte a Insider entrando a dementes.mx/comunidad. Esta Insider es la comunidad en la que tenemos conversaciones todo el tiempo alrededor de negocios, de cómo hacer crecer nuestros proyectos, y tenemos sesiones de mentorías, talleres y contenido adicional. Así que si quieres seguir creciendo y desarrollando tus proyectos, entra a dementes.mx/comunidad.
Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from, with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.